José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo que abrimos ya y en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Y en nuestra línea editorial escuchamos hoy la catequesis del Papa en la Audiencia General, en la que ha explicado qué significa que la Iglesia es católica. Significa, en primer lugar, que en ella cada uno de nosotros encuentra lo necesario para creer, vivir y caminar. La verdadera confesión de la fe, el credo, los sacramentos, la autoridad que procede de los apóstoles y la vida de comunión, la caridad, que se convierte en amistad cotidiana. Además, la Iglesia es católica porque abraza a todos los pueblos. No es un grupo de élite, ni está solo bajo nuestro pequeño campanario, sino que llega hasta los confines de la tierra. Y es la misma Iglesia en cada una de sus partes, ya que en cada una se proclama la misma fe, se celebra la misma Eucaristía y se vive la comunión con la Iglesia universal a través del obispo y del papa. Por último, Francisco ha añadido que la Iglesia es católica porque es la casa de la armonía. Dentro de su unidad, la peculiaridad de cada uno, persona o comunidad, es valorada al máximo. La Iglesia no es uniforme, no es uniformidad, sino sinfonía de dones y carismas que no se contraponen. ¿Vivimos la alegría de pertenecer a la Iglesia?, ha preguntado el Papa. Pidamos al Espíritu Santo que nos haga cada vez más católicos. Pues vamos a comenzar este tiempo del espejo con el avance de las principales noticias de esta jornada. Ya saben que al final de nuestro programa ampliamos y desarrollamos todos estos contenidos. Ya nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos en el Vaticano, donde se ha celebrado, como todos los miércoles, la Audiencia General.
Y el Papa Francisco, como acabas de contar, ha reflexionado en su catequesis sobre la catolicidad de la Iglesia. A la pregunta ¿qué significa que la Iglesia es católica?, ha respondido que Cristo nos da la plenitud de los medios de salvación, que la Iglesia es universal y que es la casa de la armonía.
Se dice que la Iglesia es como una gran orquesta en la que hay variedad. No somos todos iguales y no debemos ser todos iguales. Todos somos diversos, diferentes, cada uno con su propia cualidad. Y esto es lo bello de la Iglesia. Cada uno aporta lo que Dios le ha dado para enriquecer a los otros.
También en el Vaticano, esta mañana, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, ha presidido en el altar del Sepulcro de San Pedro, en las Grutas Vaticanas, una misa por las víctimas del naufragio de Lampedusa. Han concelebrado obispos de rito alejandrino de Etiopía y Eritrea, países de origen de muchos de los fallecidos.
Apuntamos ahora en titulares otras noticias de este miércoles.
El arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, ha presidido hoy la misa y el Te Deum en la fiesta de la Comunidad Valenciana. En Madrid se ha presentado la Jornada Mundial de las Misiones, el Domum, que se celebrará el próximo 20 de octubre. En Pamplona concluyen hoy las jornadas del Pueblo de Dios en Navarra. En la Universidad Urbaniana de Roma tendrá lugar esta tarde un simposio internacional con motivo del 10º aniversario de la agencia de noticias Asia News. Y en la ciudad cubana de Cienfuegos comienza hoy el 7º Encuentro Nacional de Historia sobre Iglesia Católica y Nacionalidad Cubana.
Mucha materia para reflexionar y para contar. Después lo hacemos. Gracias, Faustino. Les invitamos de momento a que sigan toda esta información en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les invitamos a que compartan el mensaje que ha dirigido el Papa Francisco a la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que está convaleciente de una delicada operación. Es un hermoso mensaje que les invitamos a leer en el muro de Facebook Religión Cope. Hoy en nuestra segunda parte hablaremos con el arzobispo de Zaragoza, con Monseñor Manuel Ureña. Estamos ya en vísperas de la gran fiesta de la Virgen del Pilar y la capital aragonesa bulle de fiesta y de espera. Nuestra sección de televisión nos habla hoy del coraje de construir en estos tiempos difíciles y lleva, como todos los miércoles, la firma de Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Buenas tardes.
Hola, José Luis, muy buenas tardes.
No está claro que la crisis estimula la imaginación y también la de los guionistas y productores de televisión, que es lo que nos ocupa. Nos vas a hablar de un programa hecho a medida para estos tiempos tan apretados que padecemos.
El título lo dice todo, Código Emprende. Era una promesa. Cuando presentamos las novedades de la temporada dijimos que hablaríamos más en detalle de él y vamos a hacerlo hoy. Viene de la mano de un comunicador suficientemente conocido, Juan Ramón Lucas.
En España hay miles de personas que alumbran ideas y luchan por llevarlas a cabo, que están deseando aportar su esfuerzo para salir de la crisis generando empleo. Podemos marcarnos una meta hacia un destino más justo, en el que el trabajo no sea un lujo, un privilegio, sino lo que es, un derecho. porque un futuro laboral es posible, porque hay ideas, porque tenemos iniciativas, porque hay ganas y porque nos hemos marcado el objetivo común de acabar con las listas del paro. Tenemos que creer en nuestras posibilidades y en el vigor de nuestro impulso. Hay muchas personas que han empezado ya a andar con sus empresas. Muchas otras van a empezar a hacerlo a partir de hoy. Prepárense para obtener las claves que descifran nuestro Código Emprende.
Bueno, pues vamos a descifrar esas claves aquí en el espejo. ¿En qué consiste Código Emprende?
Es una curiosa mezcla de concurso, por una parte, y de programa de telerrealidad, por otra. Un espacio, en cualquier caso, de servicio público, me parece muy bien intencionado, con evidente afán didáctico, y que en líneas generales consigue lo que pretende. No lo de acabar con las listas del paro que hemos oído, no, pero sí colocar ante nosotros historias distintas a las que estamos habituados a ver en televisión. Historias de emprendedores, de gente que se embarca en un proyecto y que tiene que hacerlo progresar para, entre otras cosas, conseguir 100.000 euros de premio, que no son moco de pavo. Es una buena forma de poner los cimientos empresariales y de que el edificio siga creciendo.
Entiendo que entonces los protagonistas son propiamente empresarios.
Sí, sí, son emprendedores. 6 nuevos empresarios que tratan de conseguir financiación para crear puestos de trabajo. Convenientemente asesorados por un experto, tratan cada semana de mejorar los proyectos que presentan para convencer al jurado y llevarse el premio final. Son historias muy cercanas, sin cargar tampoco demasiado las tintas, y nos hacemos un poco también cómplices de sus éxitos y de sus fracasos, porque se trata de eso, de que nos den pequeñas lecciones diarias de superación y de confianza en las propias posibilidades para superar las pruebas que les ponen, que a veces son muy duras.
Código Emprende, programa hecho a medida de la crisis. ¿Dónde y cuándo podemos verlo?
Código Emprende, con Juan Ramón Lucas al frente, en la primera de Televisión Española, los miércoles a las 12:30 de la noche, para los noctámbulos o para los que por desgracia no tengan que trabajar el jueves. Si no, pues ya saben, siempre está rtve.es para verlo a la carta cuando quieren. Cuando quieran les puede dar ideas y algunas muy buenas, así que les animo, descifren el código y emprendan, que algo queda.
Gracias Isidre, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ramón García. Vinarós pide hoy el cierre de Castor con una muralla humana. Te lo contamos en directo en la tarde. Y además te damos claves para orientar a tus hijos en el uso de Internet y cómo evitar sus peligros.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los 3 primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Para ti un euro tal vez no sea mucho. Para ellos es vital. En los territorios de misión, muchas personas no tienen con qué comprar un litro de leche para sus hijos. El próximo 20 de octubre, ¿darías un euro para que los misioneros les ayuden?
Los misioneros lo dan todo. A ti solo te pedimos un euro. Muchos pocos hacen mucho. Domum 2013. Fe más caridad, igual misión.
Máster universitario en Radio COPE. Te apuntas, lo haces y después te vienes todo un año de prácticas remuneradas en la cadena COPE.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y ya les avanzaba que hoy nos acompaña en el Tiempo del Espejo Monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, cuando apenas faltan 3 días para la gran fiesta, la gran celebración de la Virgen del Pilar, que es fiesta, por supuesto, en Zaragoza, en Aragón, pero también para todos nosotros, para toda España. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos introduce en nuestro tema de hoy.
Desde el pasado 5 de octubre y hasta el domingo 13, Zaragoza está oficialmente en fiestas. Los conciertos, el teatro, el deporte, las degustaciones se vivirán de forma continua a lo largo de estos días, pero el acto de mayor calado popular es sin duda la ofrenda de flores que tiene lugar a lo largo del 12 de octubre, Día del Pilar. Las personas recorren algunas de las calles más importantes de la ciudad con ramos de flores hasta llegar a la Plaza del Pilar, donde la imagen de la Virgen ha sido colocada en lo alto de una gran estructura de metal. El arzobispo Monseñor Manuel Ureña recuerda en una carta el núcleo esencial de la tradición pilarista tan afincada en nuestra historia. Según esta tradición, la Virgen María, que el año 40 aún vivía en Jerusalén, vino a César Augusta a encontrarse con el apóstol Santiago el Mayor, hermano del apóstol y evangelista Juan, los hijos de Cebedeo, para confortarle en su tarea de evangelización de Hispania. Más tarde, en recuerdo de tal acontecimiento, se levantaría en el mismo lugar, junto al río Ebro, una capilla en honor de Santa María, destinada a venerar la imagen de la Señora sobre un pilar o columna. Monseñor Ureña insiste en que es necesario ayudar a los fieles a descubrir el vínculo existente entre María de Nazaret y la escucha creyente de la palabra de Dios, porque ella fue la creyente perfecta, la mujer de fe por antonomasia, nos dice el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, que nos acompaña ya en el espejo.
Bueno, pues con este fondo que le levanta uno el ánimo y le levanta el alma, saludamos ya a Monseñor Manuel Ureña. Don Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta fiesta del Pilar además viene a coincidir todavía, digamos, con la celebración de sus bodas de plata episcopales, que no hemos tenido oportunidad de saludarle en antena desde que se ha producido esa celebración, así que felicidades, don Manuel, lo
primero. Muchísimas gracias.
Y una primera pregunta sobre la conciencia y el sentimiento con lo que usted contempla estos 25 años de ministerio. 8 en Zaragoza, si no me equivoco.
Efectivamente. Bueno, pues yo contemplo estos 25 años de ministerio episcopal, en primer lugar, pues con una conciencia de culpa, porque Dios estuvo grande conmigo siempre y yo pues no he estado nunca, digamos, a la altura de las circunstancias y por tanto a la altura del derroche de gracia que Dios ha utilizado y que ha empleado conmigo. Por tanto, la primera conciencia es de culpa y al mismo tiempo de pedirle a Dios que tenga misericordia de uno. Hay tantas cosas que confiamos a la misericordia de Dios. Él es clemente y misericordioso con todos. Y al mismo tiempo contemplo esta efemérides mía pues con mucha esperanza. Porque si bien es cierto que somos frágiles, que somos pecadores y que nunca estamos nadie a la altura de lo que Dios nos pide, al mismo tiempo tenemos la conciencia de que si respondemos un poco, pues Dios hará el resto con nosotros. Así es que por una parte, ya le digo, pues con un cierto sentimiento de culpa y al mismo tiempo con una conciencia de gran esperanza en que Dios va adelante. Y si somos fieles, Él nos lo da todo.
Pues seguro que lo segundo sobreabunda sobre lo primero, don Manuel. ¿Y qué nos dice hoy a los católicos de este siglo XXI tan complejo, tan difícil, especialmente a los que vivimos en España, esta fiesta del Pilar que vamos a celebrar todos con esa historia de fe y de devoción tan inmensa?
Vamos a ver, mire, continúa diciendo mucho, es decir, el Pilar lo dice todo a los hombres de nuestro tiempo, como dijo todo a los hombres del pasado. Nosotros necesitamos hoy, los hombres, un punto de referencia. Ese punto de referencia ha de estar conexo con nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es esperanzada. Somos seres esperantes. Tenemos un punto de referencia que es Dios. Y esperamos a Dios y la venida de Dios. María del Pilar es la gran columna. Como los israelitas en el desierto, cuando salieron de Egipto en camino hacia la tierra prometida, que llevaban una columna que por la noche pues era una columna, vamos, de fuego, uh-huh. Y durante el día era una columna blanca que guiaba a todos, ¿eh? Entonces María es precisamente la columna, el pilar que va delante, que nos guía, que nos indica dónde está el punto de referencia fundamental, que es Dios. El Dios que ha venido en Cristo y en el cual tenemos que creer. Por eso, en el fondo, lo mismo que nos dijo María del Pilar en el pasado, nos sigue diciendo hoy. Venid detrás de mí, que soy la columna, y os indicaré dónde está el camino, la verdad y la vida. María es la columna que nos guía de noche y de día hacia el punto de referencia fundamental, hacia Dios venido en Cristo.
La Iglesia en toda su historia y en todas las latitudes no se cansa de subrayar esa dimensión mariana que tiene la fe cristiana. ¿Por qué esto es algo esencial y no es algo sentimental o decorativo que depende de los países o de los lugares?
Efectivamente, el magisterio de la Iglesia ha sido explícito al respecto. La Sagrada Escritura es explícita y los teólogos se han hecho cargo de ello. Vamos a ver, en el cristianismo hay un principio descendente y un principio ascendente. Hay un principio provocador, que es la venida de Dios. Dios ha venido. Dios ha partido la historia en dos mitades, y la ha partido en Cristo. Pero Dios, al revelarse y al manifestarse, respeta nuestro ser, respeta nuestra inteligencia, nuestra razón y nuestra voluntad libre. Entonces, la salvación acontece cuando el principio descendente y el principio ascendente, o de respuesta al Dios que desciende, se dan la mano. María es la criatura que dijo sí a Dios por todos los hombres. Ella era la única preparada por ser inmaculada desde el primer momento de su concepción y por haber sido preparada para ser la madre del Hijo de Dios, ella era la única que podía decir sí. Cuando el Señor nos ofrece la salvación a los hombres, María, en representación de toda la humanidad, porque María es nuestra, María es una hermana e hija de la humanidad, ella por todos dice sí a Dios. En ese sentido habrá siempre dos principios fundamentales en el orden de la salvación y de la redención del hombre. El principio descendente, que es Dios ofreciéndonos la salvación en Cristo, y María, que representa la voz de toda la humanidad, en sus palabras en el anuncio del ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es el principio de la oferta gratuita y libre, y el principio de la respuesta. María es la respuesta. Por tanto, el cristianismo es completo con la oferta de Dios y con el sí de María. Por eso, María es sustancial a la redención.
Me parece que además en este caso esta advocación de la Virgen del Pilar está muy ligada a la dimensión evangelizadora, a la dimensión misionera, por supuesto para lo que supuso nuestro país, para lo que supuso esa primera evangelización, pero también en lo que se refiere a la gran gesta de la misión en América, que tiene ese punto de referencia. Me gustaría que nos hiciera una pequeña reflexión sobre eso.
María está, respecto de la evangelización, en el origen mismo de la evangelización. María viene de Jerusalén a Zaragoza cuando ve que el apóstol Santiago el Mayor se encuentra en dificultades muy grandes, porque en aquel momento pues se encontraba con dificultades, dado que su tarea evangelizadora, al menos visiblemente, no había tenido, digamos, grandes resultados. Y María viene para apoyar al apóstol y para dirigir al apóstol y para que el apóstol cobrara un coraje que por sí mismo no tenía. Lo mismo que hizo la Virgen María con el apóstol Santiago en los inicios mismos del cristianismo, según nos dice esa tradición, cuya historicidad nadie ha podido desmentir porque es totalmente coherente. Bueno, pues lo mismo hizo con los evangelizadores que partieron al Nuevo Mundo en el siglo XVI, igual, y en el siglo XV a últimos, que es cuando se descubre América. Es decir, la María de Nazaret, la Madre del Señor, que acompaña y que viene a subvenir a las necesidades y a las flaquezas del apóstol Santiago el Mayor, es la misma que va delante de las tres naves que descubren América y, por tanto, que guía a los evangelizadores y que les impele a la conversión de las almas. La evangelización de América fue una gesta extraordinaria, maravillosa, porque se evangelizó, los españoles y los portugueses sobre todo, pues evangelizaron todo el continente sur. También el continente norte de América del Norte, de América, sería evangelizado. Y es María la que va delante, como fue delante siempre, pues, en el siglo I. María va delante de los evangelizadores, los guía, los dirige, les impele a la tarea de la evangelización. Y América ha respondido de maravilla y está feliz y contenta de haber sido evangelizada. Hoy surgen a veces voces tremendas que ya fueron combatidas en su día por el gran Papa Pablo VI, ¿no? Da la sensación de que no se pueda hablar de la verdad y de la vida en nuestro tiempo. Se nos ataca de fundamentalistas. Está claro que la evangelización no puede realizarse bajo ningún aspecto a la fuerza, con violencia, no. Pero la propuesta del mensaje que nos trae la verdad de la vida sí que se tiene que hacer. Cada uno después responderá, cada uno después verá pero lo cierto es que hay que proponer la verdad y la vida. Y eso es lo que hizo España y lo que hizo Portugal en América del Sur. Y lo que se hizo también en América del Norte por parte de otros. Pues consecuentemente, pues es una gozada ver que la fe cristiana ha crecido en todo el continente sur de América. Y ahí María siempre ha ido delante.
Pues, Monseñor Manuel Ureña, no tenemos tiempo para más, pero enviamos un abrazo, por supuesto, a usted, a todos los fieles de Zaragoza que nos representan en esta gran celebración del Pilar con ese horizonte grande de la evangelización que ahora mismo nos comentaba. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Pues es tiempo ya de ampliar y profundizar toda la información de este día, que es mucha. Nos acompaña ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Y en el Vaticano se ha celebrado la ya tradicional audiencia general del Papa a los peregrinos llegados de todo el mundo.
Y el Papa Francisco ha reflexionado en su catequesis sobre la catolicidad de la Iglesia, de la expresión del credo en la que afirmamos que la Iglesia es una santa y católica. Roma, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Iglesia cada uno de nosotros encuentra todo lo necesario para creer, para hacerse santo. El Papa ha subrayado una y otra vez que todos somos iglesia, pequeñas y grandes comunidades, no es solo la sombra del campanario. La uniformidad mata la vida. La vida de la iglesia es variedad y cuando queremos meter esta uniformidad a todo, matamos el don del Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo, que es precisamente el autor de esta unidad en la variedad, de esta armonía, para que nos haga siempre más católicos, es decir, en esta iglesia que es católica y universal.
El Papa comparaba esta imagen con la de una orquesta, que la variedad enriquece. Y por cierto, ha mandado un mensaje a la presidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, dos puntos. En estos momentos tan particulares, deseo hacerme presente con mi oración por usted y el total restablecimiento de su salud. Le aseguro mi oración y cercanía. Pido a la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, que la fortalezca. No me olvido de sus familiares ni del personal médico.
Hemos conocido también hoy nuevos pasos en el camino de transparencia financiera que ha iniciado por la Santa Sede. ¿Cuál es esta última noticia, Paloma?
Sí, se ha aprobado esta nueva ley, bastante técnica, y está dentro de los pasos que se han ido haciendo para adecuar la legislación de la Ciudad del Vaticano a la transparencia en materia económica, en vigilancia y en información financiera. Digamos que lo que hasta ahora eran decretos y motus proprios se recogen en una ley que va desde el 30 de diciembre de 2010, cuando Benedicto XVI dio el pistoletazo de salida a esta reforma con un motu propio, hasta el último del Papa Francisco, del 8 de agosto de este mismo año.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora de la actualidad en España y empezamos por hablar de Valencia, porque hoy es el Día de la Comunidad Valenciana.
Y el arzobispo Carlos Osoro ha presidido la misa capitular en la solemnidad de la dedicación de la SEO y el Tedeum, como nos cuenta desde COPE Valencia Vicente Ordaz.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, ha presidido en la catedral el solemne Tedeum con motivo de la celebración del 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, y que conmemora la conquista de la ciudad por Jaime I en 1238. El solemne Tedeum se ha iniciado con la llegada a la catedral de la señora procedente del ayuntamiento. Con tal motivo, y en un día tan especial para Valencia y para la comunidad, se han accionado manualmente los tres voltios de las campanas de la catedral, que ha seguido con la interpretación de una partitura del siglo XVIII, coincidiendo con el inicio y el final del Tedeum. Esta pieza ha sido interpretada por la orquesta del Conservatorio de Oliva y la Coral Catedralicia.
Hoy se ha presentado en Madrid el Domum, la Jornada Mundial de las Misiones.
Una jornada que, recordamos, se celebrará el domingo 20 de octubre con el lema que es una sencilla operación matemática: fe más caridad igual a misión. Y que esta mañana han presentado en Madrid, como decías, el director nacional de las obras misionales pontificias, Anastasio Gil, y el secretario general de la obra pontificia de propagación de la fe, Timoteo Leani.
La misión no es tan sencilla como era antes. Antes teníamos un mensaje para llegar, pero ahora el mundo cambia tan rápido, las situaciones del mundo cambian tan rápido, y nosotros los misioneros lo que queremos es iluminar, dar esperanza a este mundo que cambia. Y nosotros los cristianos estamos queriendo ayudar al hombre a ser más hombre y a llegar a responder a su vocación, que es criatura, humano, más también una persona espiritual.
Les contamos ahora un nombramiento para la colaboradora de COPE, Paloma Gómez Borrero.
Ha sido elegida pregonera de la Semana Santa de Cuenca, como nos cuenta Noelia Barroso.
La elección se llevó a cabo como es habitual a propuesta de la Junta de Diputación de la Junta de Cofradías y ella ha llamado esta mañana para dar el sí. Borrero nació en Madrid pero pasó gran parte de su infancia en la localidad conquense de Las Pedroñeras, por lo que asegura sentirse parte de la provincia. Se trata de la tercera mujer en toda la historia de la Semana Santa de Cuenca que ha sido elegida para este acto y ha asegurado sentirse muy halagada.
Yo casi no me puedo imaginar esa Semana Santa por esas calles de Cuenca. No la he visto nunca, cual yo creo que contaré un poco más proyectándola en Cuenca la Semana Santa de Roma. Es que no me lo imagino, digo, ¿cómo podrán pasar por estas calles? Ahora, claro, pasan por esas calles, tienen ese fondo maravilloso, ese escenario. Bueno, yo creo que la gente tiene que enloquecer viéndola.
Antes de ella fueron pregoneras Acacia Uceta en el año 1971 y Julia Sarro en el 1991.
Y concluimos este recorrido informativo con una peregrinación que realizan numerosos vecinos de Oropesa a Madrid.
Va a ser el próximo domingo para venerar a su paisano, el agustino San Alonso de Orozco, cuyo cuerpo incorrupto se guarda en la Capilla de las Madres Agustinas en el número 9 de la calle de la Granja en Madrid. Este año con una novedad, con la presencia de la imagen de la Virgen de las Peñitas, que es la patrona de Oropesa, para conmemorar el 50 aniversario de esta ya tradicional peregrinación.
Gracias, Faustino. Pues así, con la iglesia que vive en el mundo y también aquí al lado, en nuestros pueblos y ciudades, que vive también con esta veneración a Nuestra Señora, nosotros concluimos nuestro programa de hoy, que hemos hecho con Cinta Molina en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galvache. Les dejamos ahora con todas las noticias de España y del mundo que les trae en el Mediodía COPE Ángel Expósito. Volvemos mañana a las 13:30 en El Espejo con toda la información de la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.